En este momento son las 8 de la tarde, comienza en Onda Madrid El Enfoque, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Un programa de radio que a partir de las 9 espera a Rodrigo de Pablo con el partido de las 9, que a partir de las 10 se transforma en una tertulia política, social, económica, hoy con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Así que muy buenas tardes, señoras y señores. Hay que ver lo que nos está costando que España tenga un gobierno, que tenga gobernabilidad, que dicen los políticos, y que tenga estabilidad. Y todo en un teatrillo que no crean ustedes que es fácil de explicar, porque no todas las cosas que están pasando y que estamos viendo tienen algún fundamento, o lo tienen. Realmente lo tienen, pero desde lo que es la doctrina política o la estrategia política de unos y de otros. Especialmente del PSOE, que estos, a la hora de tejer la estrategia, es un partido que lo suele hacer bastante mejor que el resto de partidos en España. ¿Acaso porque lleven más tiempo en política? No lo sé. Pero lo cierto es que lo que esta mañana hemos visto en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno con las fotos de Casado y de Arrimada, pues mal no le hace al PSOE precisamente en este momento. Hoy como ayer y como mañana será siendo incomprensible que fuerzas constitucionalistas que en tantas cosas coinciden en economía, en políticas sociales, la visión de Europa, la legalidad, la justicia, en fin, sigan tan distantes y dando una oportunidad a que partidos tan sospechosos y poco progresistas como Esquerra Republicana de Cataluña tengan parte del control del próximo gobierno, dure lo que dure, dure lo que dure. Porque les recuerdo que esto es un mapa complicado de entender. Lo que haga Esquerra Republicana lo hace en dos vertientes, buscando dos ecos o dos fotografías distintas, una en Madrid y otra en Cataluña. ¿Y por qué? Pues porque está condicionado por lo que pueda ocurrir realmente en Cataluña. Porque puede haber elecciones en Cataluña y algún electorado separatista, independentista, radical, pueda castigarle por su colaboración con el Partido Socialista. ¿A qué lo entienden, verdad? Esta es la razón. Decía esto de Esquerra Republicana, que en fin, que este es otro escándalo del famoso relato que venden a alguien dentro del PSOE. Hacer pasar a Esquerra Republicana por una fuerza progresista, ya lo que nos faltaba. Un partido que está en contra de la redistribución de la riqueza en España y de la solidaridad entre los pueblos y cuya base ideológica, al menos una parte, es la diferenciación étnica, que se titule de progresista, en fin. Pues nada, también se comulga con ruedas de molino. Pedro Sánchez tiene un plan, solo un plan, esa es la verdad. El plan B, ese que podría contemplar el apoyo de PP y Ciudadanos, es una ensoñación. Algo que el presidente solo contemplaría si se le cae el de Esquerra Republicana y Podemos. El PSOE es un partido que ha manejado siempre, como les decía antes, mejor que otros claramente, lo que es la estrategia política. Sabe que vivimos inmersos en un mundo de percepciones y que son estas las que sirven y fijan la opinión en los ciudadanos. Las percepciones. Sánchez necesitaba la foto para armar su relato al que quiere hacer llegar a los españoles. Le urgía salir con Casado y Arrimadas para, a partir de ese momento, lanzar la mercancía de que son ellos, las derechas, las que no quieren saber nada de la gobernabilidad de España, las que no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad.
Si la señora Inés Arrimadas no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo tiene muy sencillo, que vote a favor de la investidura del señor Sánchez. Y si el Partido Popular no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo que tiene que hacer es abstenerse en la investidura. Es así de sencillo, ¿no? Es que aquí no hay juegos de trileros.
Adriana Lastra, una de las tres personas que negocian con Esquerra Republicana. Bueno, hay algo de trilero en todo esto, señora Lastra, con su permiso. El PP y Ciudadanos no se pueden abstener para que el PSOE desarrolle políticas de un gobierno social comunista, como dice Casado. Como el PSOE jamás podría dar el voto al PP si el PP y Ciudadanos estuvieran coaligados en un gobierno con Vox. Es así de fácil, señora Lastra. Lo demás es marear la perdiz y engañar. Casado no puede, y se entiende, dar un apoyo a un gobierno coaligado, como dice él mismo esta mañana, con comunistas que se supone harán políticas en las antípodas del PP. Bien, así está en la lógica del líder del PP, pero que lo explique bien. Que Casado sea capaz de armar un argumento con fuerza que explique bien a los ciudadanos que no es el interés de su partido y el suyo en particular de ser la referencia de la oposición el que está antes del interés de España.
Que el PP no puede ser un partido que blanquee ese pacto que ya conocíamos del Partido Socialista con Podemos. Porque si algo me ha demostrado este simulacro de acercamiento al Partido Popular es que Sánchez está instalado en el no es no a cualquier alternativa que pase por romper con Podemos y hoy así me lo ha transmitido.
Casado insiste en que la abstención dirá no, pero en que en la investidura dirá que no, pero que deberá explicarlo con detalles y hasta con audacia porque no es fácil entender, como les digo, que nos está anunciando el presidente del PP cada día los males que va a traer la coalición social comunista y no parar esto con sus votos. Sabemos que el plan de Sánchez está trazado y que el gobierno con Podemos es irrenunciable. Si es así, Casado nada tiene que hacer, pero que lo explique, porque ya hoy mismo hay quien le señala como un tapón impropio de alguien que lleva la bandera de España a la solapa. Que recuerde a Albert Rivera también, él anunciaba las siete plagas con Sánchez, pudiéndolas evitar con sus escaños. Cuando quiso arreglarlo, ya era tarde y hoy se entretiene contando las semanas que le quedan para ser de nuevo papá.
Mientras Sánchez no tenga los acuerdos para su investidura, podemos proponer soluciones. Por eso le pido al Partido Popular que no le dé excusas a Sánchez, porque aquí el único responsable es Sánchez y no debería tener la excusa del señor Casado. Creo que en eso coinciden la mayoría de votantes del Partido Popular y de Ciudadanos.
Y también ha hablado la vicepresidenta Carmen Calvo. De todo el PSOE es ella la que hace gala de una capacidad de síntesis y de dar titulares que tienen pocos, la verdad. Otra cosa es que lo que diga se ajuste a la realidad política, pero cierto es que hace política y que empieza a desarrollar sin ningún complejo y rubor la estrategia de que la culpa, si es de alguien, es de las derechas.
Hay que formar gobierno.
No hay cambio de
con los datos, con los datos que nos han dado las urnas, de manera legítima y de forma razonable para que pronto podamos tener respuestas a los problemas. Los únicos que no ven esto son las derechas, que han decidido que nunca les ha importado nada su país y lo han arrastrado a dos elecciones y ya ven por dónde siguen, exactamente igual.
Por eso les decía que Casado prepare un buen argumentario para defenderse, porque esa es la estrategia del Partido Socialista. Y miren ustedes, señores oyentes del Enfoque de Onda Madrid, en esto apareció Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, un partido regionalista de derechas que le debe al PSOE colocar a Revilla de presidente para que el PP, que ha sido el partido más votado en ocasiones, no gobernara jamás esa comunidad. Por eso el mitin de Revilla, el mitin que ha alargado esta mañana, no debe extrañar a nadie.
Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa. ¿Alguien cree que a Pedro Sánchez le gusta tener que depender de estos catalanes, señores del PP, patriotas, que se os llene la boca de España, absteneros, para que no tenga que pactar con los independentistas?
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ese era el tono en un desayuno de esta mañana. Ya ver ustedes cómo ha empezado el día para Revilla. Hoy hemos sabido que el gobierno ha intervenido en Andalucía y le exige recortes y le prohíbe al gobierno andaluz del PP y Ciudadanos que salga a los mercados a financiarse y le impone un plan de ajuste por incumplimientos cometidos. Esto es lo gracioso. Por el ejecutivo de Susana Díaz, cuando la actual ministra de Hacienda era la consejera del gobierno andaluz. El Ministerio de Hacienda asegura que no quiere avivar la polémica abierta por la Junta. El gobierno central enmarca la advertencia dentro del cumplimiento de la ley y niega que trate de bloquear la gestión del bipartito, como afirma la Junta.
En el año 18, con la autorización de Susana Díaz, ellos lo hacen mal y cuando entra un nuevo gobierno que lo está haciendo bien, nos castiga al nuevo gobierno.
La consejera Montero se ve enmendada por la ministra Montero. Bueno, pues esto parece una broma de Gila, pero no lo es. Lo que pasa es que el agravio comparativo sí es muy preocupante y por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para evitarlo. Porque los incumplimientos que Susana Díaz y que Montero como consejera de Hacienda tuvieron en la Junta de Andalucía no tiene por qué pagarlos el gobierno del Partido Popular, que está tomando las medidas para paliar esos incumplimientos y ya está creando empleo, ya está generando puestos de trabajo y atrayendo inversión internacional. Y sobre todo, si ellos lo hacen con Andalucía, lo tienen que hacer también con la Comunidad Valenciana, ¿no? Y con todas las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Socialista.
Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno. Está muy enfadado porque el gobierno de Andalucía sí que funciona. Al único gobierno al que se han ido a atacar es al gobierno de los andaluces porque saben que les está dejando en muy mal lugar, porque es un gobierno que funciona, es un gobierno que gobierna, que da estabilidad, que aprueba presupuestos, la primera comunidad autónoma que ha aprobado presupuestos y que además está bajando los impuestos y aumentando la recaudación y los servicios sociales. Y eso no lo pueden soportar.
Y antes de los titulares, la pregunta que desde esta mañana están haciendo los servicios informativos de esta casa, Beatriz.
Sí, les estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que ha servido de algo la cumbre del clima. Pueden votar sí o no a través de la web www.telemadrid.es. También pueden enviarnos sus opiniones a nuestro Twitter, elenfoque.om, o también pueden enviar un WhatsApp al 628-09-1117, 628-09-1117.
No sé por qué imagino el resultado de la pregunta de Marras. Vamos ya con los titulares y con Javier Mardomingo. La suspensión del partido en Vallecas salpica la política.
Dirigentes de izquierdas han denunciado la medida tomada por el árbitro tras los insultos al jugador del Albacete, Zozulia. El alcalde de Madrid, por su parte, ha criticado a Bucaneros, los radicales del Rayo, y asegura que no representan a toda su afición.
Como digo, la mayor de las ironías es que precisamente ese grupo radical o grupúsculo radical lo que dice es que defienden la convivencia y la diversidad. Curiosa forma de defenderla y, por tanto, yo creo que el Rayo no se puede identificar con esos.
La comunidad además ha anunciado que va a reunir a todas las federaciones deportivas para gestionar cómo actuar frente a delitos de odio como el acontecido ayer en Vallecas.
Decepcionante final para la cumbre del clima de Madrid,
que ha terminado este fin de semana con un acuerdo in extremis y nada concluyente. Los países se comprometen únicamente a ser más ambiciosos a la hora de intentar reducir emisiones. Los colectivos ecologistas han criticado a los gobiernos y les acusan de perder otra oportunidad para luchar contra el cambio climático.
La justicia belga vuelve a aplazar la decisión sobre la extradición de Carles Puigdemont
hasta el próximo 3 de febrero para esperar a conocer la sentencia sobre la inmunidad de los líderes independentistas encarcelados. En la vista también se decidía sobre la extradición de los ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig.
El Parque del Retiro cerrado de nuevo
por el viento, igual que otros 8 parques de la ciudad. Desde las 4 de la tarde no se puede acceder a ellos por la alerta roja que ha activado la Agencia Estatal de Meteorología y que permanece activa de momento hasta mañana por la mañana.
Suceso en Tetuán.
Una pareja de ancianos han aparecido muertos con signos de violencia en su domicilio. Tenían 79 y 80 años y la voz de alarma la ha dado la limpiadora del hogar. La policía está investigando lo sucedido.
Advertencia del Banco de España al gobierno.
El organismo asegura que apenas se va a reducir el déficit y que el paro se va a estancar, pues la tasa no va a bajar tanto como asegura el Ejecutivo. Además, mantiene sus previsiones de crecimiento para nuestra economía, que ya rebajó drásticamente el pasado mes de septiembre.
Los pensionistas protestan en Madrid.
Se han concentrado en la Puerta del Sol por primera vez en las 100 semanas que llevan manifestándose. Hasta hoy no habían obtenido permiso. Piden pensiones dignas y públicas y prometen seguir pidiendo todos los meses en protestas como las de hoy, a las que ya han bautizado como los lunes al sol.
Y Boris Johnson, que pretende acelerar el Brexit
y llevar sus propuestas esta misma semana al Parlamento, quiere votar el texto el viernes, solo un día después de que la reina inaugure de manera oficial la Cámara de los Comunes. Para ello necesita la aprobación del presidente de la misma, que toma posesión de su cargo mañana.
Dentro del mundo de la comunicación, les adelanto una noticia de última hora. La periodista Almudena Ariza ha renunciado a su nombramiento como nueva directora de los servicios informativos de Televisión Española. Considera que su candidatura ha sido aprobada por una mayoría insuficiente. Eso es lo que dice la periodista, hoy corresponsal en París. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Quién debe estar más preocupado? ¿El Madrid, el Atlético, el Valencia? ¿El Barça no?
A 16 de diciembre creo que el Atleti. Pero de aquí a febrero, que es cuando se van a jugar los partidos, ¿quién dice que el City repunta y que el Liverpool se viene abajo?
Ya, pero ¿quién dice que el Nápoles le va a ganar al Barça?
Eso no lo dice nadie, creo.
Vale.
Ni hoy en diciembre, ni creo que en febrero. Pero sí, no podemos decir que hayamos tenido mucha suerte en el sorteo de la Champions con ese Real Madrid.
¿Te imaginas que solventan los equipos españoles esta papeleta? ¿Todos? Qué maravilla, bueno, para el fútbol español, ¿no?
Es posible y es probable. No sé si es más probable que posible o posible que probable, pero se puede dar, ¿por qué no? Claro. No sería la primera vez. Real Madrid-City, 26 de febrero, la ida en el Estadio Santiago Bernabéu, y Atlético-Liverpool, el 18 de ese mes de febrero, la ida en el Metropolitano. El Liverpool, tal vez el mejor equipo del mundo, el City de Guardiola, una de las mayores potencias económicas del planeta. Esa ha sido la noticia del día, pero estamos tan solo ya a 2 jornadas del Clásico. Hoy hemos sabido que los dos equipos irán juntos desde el mismo hotel al estadio para minimizar los problemas de seguridad. Vamos a llamar a alguien que conoce mejor que nadie cómo se viven esos trayectos de máxima tensión desde el autobús. Además, el último día del Rayo, ese que ahora comentabais, después de la suspensión de su partido contra el Albacete por los insultos al ucraniano Zozulia, acusado de tener ideología neonazi, luego nos va a atender Vladimir Kuzmenko, que es su representante. También vamos a recibir a las subcampeonas del mundo de balonmano que acaban de llegar a Madrid y vamos a acabar con un sueño que se va haciendo realidad, el de dos madrileños que están a punto de conseguir que unas niñas del país más pobre de África sean olímpicas en 2024.
Rodrigo de Pablo, a partir de las 9 de la noche aquí en Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, Inés González, ¿es verdad que hay que sacar los paraguas?
Bueno, si los sacamos, habrá que agarrarlo con fuerza, por lo menos en estas próximas horas, porque hasta las 5 de la mañana...
Viento.
Sí, las rachas han superado ya los 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, y todavía durante la madrugada, hasta las 5 de la mañana, va a estar ese aviso activado, porque pueden seguir esas rachas intensas en zonas altas. En el resto de la comunidad no lo estamos sintiendo tanto, pero sí algo, porque las rachas también pues están rondando hasta 50 kilómetros por hora, en algunas zonas pues de la capital, hacia el sur en Aranjuez, hacia el este en Alcalá de Henares, bueno, que en todos los sitios sí estamos notando eso en viento, pero no tanto como en la sierra. Pues mañana sí, decías bien, hay que ir preparando el paraguas, porque mañana ya iremos viendo cómo el viento va perdiendo intensidad, pero es la lluvia la que va a quitar el protagonismo a ese viento. Mañana tenemos visita de frente, ya esta próxima noche empezará a dejarnos lluvia. Mañana seguramente las precipitaciones puedan ser intensas durante esta madrugada y mañana al principio, y por la tarde irían remitiendo en muchos puntos. Va a ser una jornada de martes inestable, con mucha nubosidad, con esa lluvia y con temperaturas que descienden, porque hoy el viento, a pesar de soplar con intensidad, era de componente sur y ha hecho que subiera la temperatura. Hemos estado rondando los 15 grados en muchos puntos, bueno, ambiente suave, y en cambio mañana nos vamos a quedar más cerca de los 10. Así que mañana, paraguas, más abrigo y menos viento,
vale.
Que casi se me olvida lo más importante de hoy.
Tenemos caso. Una taza de buen café caliente. Venga, gracias, Ainhoa. Vamos a la dirección general de tráfico, cómo están las carreteras. Daniel Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid hay 3 accidentes, 2 de salida, 1 en la A2 en Torrejón, creando 7 kilómetros de tráfico lento, y el otro en la A4 en Aranjuez, también de salida, creando también 2 kilómetros de tráfico intenso en ese tramo y en esa vía. Además, también tenemos otro alcance en la A6 en el entorno de Majadahonda, de entrada a la capital. Todavía tenemos tráfico lento de salida en la autovía de Valencia, en la A3 en Rivas Vacía Madrid y en la A42 en Fuenlabrada. En ambos sentidos, en la A6 en Majadahonda y el Plantío. También a esta hora en la circunvalación M40 encontramos a esta hora densidad circulatoria en el entorno de Coslada en dirección a la 3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
A Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:21. La verdad es que siento un cierto rubor en hacerles la pregunta que hemos planteado esta mañana en esta casa, porque el que más o el que menos está informado de cuál ha sido el resultado de la cumbre del clima. Pero habrá optimistas que lo están viendo de otra manera. ¿Creen que ha servido de algo la cumbre del clima? ¿Lo creen de verdad? Pueden votar en la web, en www.ondamadrid.es, en Twitter, @elenfoqueOM, o al WhatsApp del programa 628-091117. 628-091117. El PSOE no va a cambiar el rumbo pese a la presión del Partido Popular y de Ciudadanos. Hoy Pedro Sánchez se ha reunido con Pablo Casado y con Inés Arrimadas en el Congreso, pero sin cambios. Casado ha rechazado una vez más abstenerse en la investidura y piensa que el encuentro de hoy ha sido un puro trámite. La crónica es de Flor Carazo.
Apenas 45 minutos ha durado la reunión en la que Pedro Sánchez y Pablo Casado han posado con gestos serios. Según el líder popular, el candidato socialista no va a romper con Podemos y la única oferta que le ha planteado ha sido la de una abstención del PP, que ha rechazado.
Entenderán que nos lo tomemos casi como un insulto pedir al Partido Popular que haga vicepresidente del Gobierno a un partido comunista populista como Podemos.
Para el presidente del PP, Sánchez ha utilizado a su partido como coartada para justificar el pacto con Esquerra.
Yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez lo único que está esperando es el certificado que venga desde la cárcel para rubricar, para lacrar un acuerdo que libre y voluntariamente ha elegido, excluyendo totalmente al Partido Popular y, de hecho, incluso evitando cualquier contacto con el PP desde hace más de un mes.
Casado le ha dejado claro que tiene más alternativas para no depender de los independentistas, los partidos regionalistas y Ciudadanos.
Bien, pues Sánchez ha pedido la abstención al PP y el voto afirmativo a Ciudadanos. Esa aritmética facilitaría la investidura del candidato socialista sin contar con los 13 diputados de Esquerra Republicana, pero Arrimadas aboga por un acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos para el que hay margen, dice ella, si Sánchez no cierra su pacto con Esquerra.
Mientras Sánchez no tenga los acuerdos para su investidura, podemos proponer soluciones. Por eso le pido al Partido Popular que no le dé excusas a Sánchez, porque aquí el único responsable es Sánchez y no debería tener la excusa del señor Casado. Creo que en eso coinciden la mayoría de votantes del Partido Popular y de Ciudadanos.
Bueno, pues el PSOE, como decimos, sigue su plan A, es decir, el de lograr la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Desde mañana, Adriana Lastra, la portavoz socialista en el Congreso, se va a reunir con todas las fuerzas políticas, salvo con Vox. Hoy Esquerra Republicana ha avisado al PSOE de que ni las presiones ni el chantaje van a funcionar en las negociaciones de cara a la investidura. Lo explica Noelia Ontoria.
El PSOE subraya la vía Esquerra Republicana tras las negativas del PP y Ciudadanos a apoyar la investidura. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Hay que formar gobierno con los datos que nos han dado las urnas, de manera legítima y de forma razonable para que pronto podamos tener respuestas a los problemas. Los únicos que no ven esto son las derechas, que han decidido que nunca les ha importado nada su país.
Pero Esquerra Republicana no da de momento su brazo a torcer y su portavoz Marta Vilalta advierte al PSOE que sin mesa de negociación entre gobiernos no habrá investidura.
El
chantaje no funciona para cambiar las posiciones de Esquerra Republicana, se tiene que activar la vía política.
Pese a sus palabras, fuentes de Esquerra explican que siguen negociando con el PSOE, intercambiando documentos, pero sin fijar nuevas reuniones, al menos hasta que se conozca la resolución de Luxemburgo sobre la inmunidad de Uriel Junqueras. El PSOE evita la presión a Esquerra renunciando a poner un límite temporal a la negociación y a los varones que recelan de los contactos con los independentistas les insisten en que el acuerdo estará dentro de la Constitución, mientras los independentistas de Junts per Cat esperan la llamada de Pedro Sánchez a Quim Torra mañana a las 9:30.
El gobierno ha intervenido la Junta de Andalucía que preside el popular Juanma Moreno. Esta comunidad no podrá financiarse en los mercados, tendrá que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica y deberá acometer ajustes. Andalucía ha incumplido el objetivo de estabilidad, deuda pública y regla de gasto en el ejercicio 2018 cuando la Junta estaba, miren ustedes, gobernada por la socialista Susana Díaz y era consejera en ese gobierno la que hoy es ministro de Hacienda, que es la que ha comentado, la que ha comunicado a la Junta de Andalucía esta nueva situación financiera. Cosas de la política. La crónica es de Neus Cerdá.
Es un ataque para Andalucía, ha dicho Juanma Moreno, el presidente de la Junta. A su juicio, Sánchez ha actuado por venganza por las últimas sentencias de los ERE.
Una intervención a la Junta de Andalucía en toda regla. Lo retire de manera inmediata.
PP y Ciudadanos van a pedir la intervención en el Congreso de la actual ministra de Hacienda, de María Jesús Montero. Pablo Casado y Inés Arrimadas culpan a los socialistas del déficit de 2018 porque recuerdan que gobernaba Susana Díaz con los presupuestos de Montero.
Bueno, pues esto parece una broma de Gila, pero no lo es.
El gobierno en funciones de Sánchez ataca a un gobierno que funciona en Andalucía por un déficit que creó el Partido Socialista.
Hacienda dice que es exagerado hablar de intervención y que se está aplicando la ley de estabilidad presupuestaria. Apuntan también que la actual ministra, María Jesús Montero, dejó el gobierno andaluz en mayo de 2018 y que, por lo tanto, no se le pueden achacar las cuentas de todo el año.
Y la Comunidad de Madrid reunirá a todas las federaciones deportivas para gestionar cómo actuar frente a delitos de odio. Todo tras el partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete, que tuvo que ser suspendido ayer en el descanso después de que la afición local insultase a Román Zozulia, delantero ucraniano del Albacete. No es fácil el nombre del jugador del Albacete, llamándole puto nazi, literalmente. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
La cita será después de Navidades con árbitros y federaciones, como anuncia Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Porque hay muchos o demasiados incidentes de odio en los campos de fútbol y en determinados espectáculos deportivos, creo que es importante que protocolicemos cómo tienen que actuar los árbitros, cómo tienen que actuar las federaciones en el caso de que se produzcan, ya sean como el que vimos ayer o sean cualquier otro tipo de insultos racistas, xenófobos o que atenten contra la dignidad de los deportistas o de los aficionados que acuden a ellos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lamenta que parte de la afición se comporte de forma intolerable y radical.
Condeno total y absolutamente los episodios de violencia física y verbal que se producen en el mundo del fútbol. Los episodios de violencia verbal, en este caso, que se produjeron ayer en el estadio del Rayo Vallecano, no representan, esos 4, 5 o 6, los que sean, no representan a la afición del Rayo Vallecano, no representan a la afición de un equipo tan señero para la ciudad de Madrid como es el Rayo Vallecano.
La plantilla y el cuerpo técnico del Rayo Vallecano han emitido un comunicado lamentando y condenando los incidentes.
La crónica internacional con Paz Guadamillas. Dimite el ministro de las pensiones de Francia.
Mientras el país continúa paralizado por la huelga de transportes en el marco de las protestas contra el nuevo sistema de pensiones, el principal artífice de la reforma, Jean-Paul Delevoye, ha dimitido por un posible conflicto de intereses. El ministro no declara una serie de ingresos de actividades privadas y de momento el gobierno se queda sin interlocutor para negociar con los sindicatos.
Nicolás Maduro ordena detener a una diputada por relacionarse con una conjura.
El presidente de Venezuela anunció este domingo que se ha activado una orden de arresto contra todos los involucrados en lo que ha calificado como una conjura sangrienta. En un acto de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro acusó directamente a Leopoldo López y a Juan Guaidó de encabezar la operación con la colaboración de Estados Unidos.
Ayer el ministro Jorge Rodríguez mostró una parte de los testimonios, videos y pruebas que tenemos de una conspiración que pretendía atarse hoy, 15 de diciembre, para atacar varios cuarteles del Ejército Bolivariano y de la Guardia Nacional Bolivariana en varias ciudades del país para provocar un baño de sangre.
¿Y disturbios en Hong Kong?
Varios encapuchados han irrumpido en un centro comercial como parte de las protestas contra el gobierno. Se produjeron varios enfrentamientos contra la policía que acabaron con 12 detenidos. El presidente de China, Xi Jinping, se encontraba en una visita oficial en Pekín y ha elogiado el gran trabajo de la presidenta del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, y le ha transmitido su respaldo.
y Corea.
El gobierno central de China continuará apoyando integralmente un país y dos sistemas. Seguiremos apoyándote y al gobierno administrativo especial de la región para gobernar dentro de la ley y defender una larga prosperidad y estabilidad en Hong Kong. Esta semana llega la segunda edición del concierto solidario Lucha de Gigantes a favor de Acción contra el Hambre. Esta edición contará con artistas como Kiko Veneno, Alba Molina, Elefantes, Los Secretos, Mala Rodríguez o Miguel Ríos, que a lo mejor es capaz de cantar esta canción mítica ya de Miguel Ríos, aquella apuesta suya muy personal en contra del caballo, de la heroína. La cita será el próximo miércoles en el Within Center. Ocho y 30 minutos, a la DGT nos vamos de nuevo. Daniel Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid se registran dos accidentes, uno en la A2 de salida en Torrejón de Ardoz, quedando 6 kilómetros de tráfico intenso, y otro en la A4 en el entorno de Aranjuez, también de salida, es decir, en dirección Córdoba. Tenemos también tráfico lento de salida de la capital por la autovía de Valencia, la A3 en Rivas, la A42 en Fuenlabrada y la A5 entre Móstoles y Navalcarnero, en ambos sentidos, en la A6 en Majadahonda y el Plantío. En el resto de la red viaria madrileña, a esta hora, normalidad y tranquilidad.
Y ahora, Noticias de Madrid con Marta Zúñiga.
Y comenzamos hablándole de ese suceso que ha ocurrido en la calle Luis Portones, en el número 29. La policía está investigando las circunstancias de la muerte de un matrimonio de 79 y 80 años en su domicilio del distrito de Tetuán. Sus cuerpos presentan varias puñaladas en el cuello. ¿Qué datos tenemos, Pilar Rivera?
La voz de alerta saltaba hacia las 3 menos 20 de esta tarde, después de que la trabajadora de teleasistencia avisara de que Marcelina y Perfecto no le abrían la puerta. Es la responsable de este servicio con autorización familiar, la que accede a la vivienda y se encuentra los ancianos fallecidos y la casa revuelta. Javier Ayuso, portavoz del 112.
A la llegada de los servicios de emergencia, tanto de policía como de Suma 112, las dos personas estaban ya fallecidas, con bastante pérdida de sangre y con heridas por arma blanca en el cuello. Y Suma tan solo ha podido confirmar el fallecimiento, que seguramente se ha producido algunas horas antes de haber encontrado los cadáveres.
No tenían hijos y vivían aquí desde hace aproximadamente 20 años. Él se encontraba tendido en el suelo del salón, ella en la cama. Ningún vecino escuchó nada.
Nada, no se ha oído nada, nada, no se oía nada, nada más que eran unas personas, no, tenían hermanos, pero hijos no. Bueno, yo llevo menos tiempo aquí viviendo, pero no sé, yo, ellos viven aquí hace 20 años, por lo menos. Yo llevo nada, nada. Además, ellos se acostaban muy pronto.
Marcelina padecía un cáncer, Perfecto tenía dificultades de movilidad y al parecer Alzheimer, según quienes los conocían. La policía, el Grupo 6 de Homicidios, investiga este suceso y no descartan ninguna hipótesis. La zona aún permanece acordonada. Mañana se les practicará la autopsia.
Aplazan a febrero la declaración de afectados y familiares de afectados por amianto en el metro de Madrid, informa Eva Prat.
Para el 6 de febrero ha quedado aplazada la declaración de los afectados por el amianto de metro. La titular del juzgado de instrucción número 23 atendía la petición de la defensa de la empresa, que alegaba no haber tenido acceso a las actuaciones. Para la abogada del sindicato de maquinistas, Adriana Sobrino, estamos ante una estrategia.
Una táctica que está utilizando la defensa, esto se está dilatando de una forma vergonzosa y al final la gente se está muriendo.
Si hablaban ante la prensa los afectados que esperan que se haga justicia. Eugenia Martín es viuda de Julián Martín, primer trabajador fallecido a causa del amianto.
Yo lo que quiero sobre todo es justicia, que se depuren las responsabilidades y que los responsables, por supuesto, paguen por lo que han hecho.
A las puertas de los juzgados se concentraba el comité de empresa de Metro. Francisco de Llano, presidente.
Nos encontramos un poquito indefensos y que tengamos que estar en pelea con Metro de Madrid.
cuando entendemos que es la que nos tiene que proteger.
Metro asegura que ha colaborado desde el primer momento con la justicia.
Mañana martes a las 7 de la tarde, esa es la hora del encuentro que van a mantener Comité de Empresa y Dirección de la Empresa Municipal de Transportes, la EMT, para tratar de desbloquear el conflicto. El Ayuntamiento pone una condición y es que no se convoque ningún paro mientras se dialoga. Elías Calderón es miembro del Comité de Huelga.
Pero no es que sean irrenunciables para nosotros, es que el servicio las requiere. Entonces vamos a explicárselo tranquilamente y estoy seguro que el consejero va a entenderlo y finalmente llegaremos a hacer las contrataciones que son necesarias.
Y se empiezan a dar los primeros pasos ya para la implantación de Madrid 360, el plan alternativo a Madrid Central, Mar García.
Tramitación del 360 con las discrepancias en el gobierno de Partido Popular y Ciudadanos sobre permitir circular a coches etiqueta C con alta ocupación. Para el delegado popular Borja Caravante, una necesidad.
La entrada de los C de alta ocupación supone reducir el tráfico en toda la ciudad y por tanto es una buena medida, es una medida que hace más eficiente el modo de transporte, que fomenta el uso del coche compartido, que es lo que están persiguiendo todas y cada una de las ciudades europeas. Y si quiero recordar además que no hay ni una ciudad europea que haya prohibido los C en el centro de sus ciudades, ni una.
42.000 cartas van a llegar a los buzones de los vecinos con vehículos sin etiqueta desde enero sin aparcar en zona de parquímetro, con esta excepción.
Tienen que renovar los titulares de los vehículos A la tarjeta de residente. Los titulares de dicha tarjeta podrán aparcar solo en su barrio y no podrán aparcar ningún otro vehículo en ningún otro barrio.
Hay 100.000 euros para encontrar alternativas a la contaminación en plaza elíptica y plan cero carbón para eliminar 250 calderas, reducirlas de gasoil, 4.500 a la mitad, 12 millones en ayudas.
Y como todos los lunes, el espacio dedicado a los asuntos de la Asamblea de Madrid, coordinado por José Frutos. Pepe, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Saludos a todos. Empezamos este espacio dedicado a la Asamblea en vísperas de la primera sesión con comparecientes de la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid y después de que hoy mismo la mesa de la Asamblea haya rechazado llevar al Parlamento Regional al actual alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y a su delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, en relación con el hallazgo de contratos públicos con cláusulas del 1% cuando ellos ostentaban cargos en la Comunidad de Madrid. Son algunos de los asuntos que abordamos con nuestros invitados. Hoy turno para los portavoces del PP, Unidas Podemos y Vox. Empezamos. Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo estamos contando. La mesa ha rechazado con los votos de su grupo y el de Ciudadanos las comparecencias del actual alcalde de Madrid y de su delegado de movilidad en relación con esos contratos públicos de la comunidad con la cláusula del 1%. Iban a ser llamados por los puestos que desempeñaron en su día en la administración regional. ¿Por qué han rechazado que vayan a la Asamblea?
Hombre, yo creo que lo que ha tenido en cuenta la mesa es básicamente algo que muchas veces los grupos de la oposición obvian, y es el reglamento de la propia Asamblea, que tiene el artículo 211 como instrumento por el cual los grupos parlamentarios podemos llamar a personas o entidades ajenas a la propia administración para aportar información complementaria a los trabajos de la propia Asamblea, ¿no? Sea una entidad, sea un experto o gente de esta índole, ¿no? O entidades de esta índole. Aquí lo que se ha pretendido es hacer un uso de alguna manera fraudulento, yo creo, en mi opinión, de ese artículo, por lo que yo sé de la decisión de la mesa, porque evidentemente llamar a responsables del gobierno que ya no están para preguntarles por sus responsabilidades de gobierno, pues mire, eso no se hace en una comparecencia por medio del 211, ¿no? Uh-huh. Si usted tenga en cuenta que al margen de que los gobiernos cambien, de que las personas cambien, la gestión de la comunidad es una. Y entonces, evidentemente, hay unos responsables, y tendrán que ser esos, o sea, actuales, de la gestión de la Comunidad de Madrid, ¿no?
¿Y a esos no se van a negar ustedes, a los actuales?
Pues mire, es que yo no sé lo que han planteado todavía los grupos parlamentarios, tendrán que plantearlo. Yo lo que digo es que no tiene ningún sentido en estos momentos llamar ni a unos ni a otros. El caso, de además, del señor Almeida es todavía más paradigmático, porque no olvidemos que el señor Almeida era secretario general del Consejo de Gobierno, por lo tanto, de alguna manera estaba ahí, pero no participaba ni de las decisiones del Consejo de Gobierno, ni de las votaciones del Consejo de Gobierno, ni los pliegos de contratación de las diferentes consejerías se aprobaban en el Consejo de Gobierno. Entonces, ¿qué sentido tiene? Evidentemente, si el señor Almeida no fuera en estos momentos alcalde de Madrid, a nadie se le plantearía llamar al secretario general del Consejo de Gobierno para estas cuestiones.
Estaremos atentos a los acontecimientos en este aspecto. Por cierto, hablando de comparecencias, mañana martes empiezan las comparecencias en la Comisión de Investigación de Aval Madrid, una comisión que sigue pese a sus llamamientos tanto a Ciudadanos como a Vox para que propiciaran su suspensión. ¿Cómo la reciben? Ustedes participan, pero me imagino que un poco de aquella manera, no muy a gusto, ¿no?
No es cuestión de a gusto, lo hacemos con bastante escepticismo. Ya hemos dicho que la Comisión de Aval Madrid es inútil desde todo el punto de vista y que además nace muerta porque ya digo que el objetivo que perseguía no lo han cumplido porque se ha visto cuál era el interés de una caza inmisericordia hacia la presidenta Ayuso y los grupos de la oposición pretenden utilizar los servicios de la Cámara y los recursos de la Cámara pues para otro paripé. Esto de alguna manera es como una serie de Netflix, la comisión, en la que ya está hecho el guión, ya está hecho el final y entonces lo que necesitan es meter actores para que vayan complementando las diversas temporadas. Y a eso están jugando los grupos de la oposición y desde luego nosotros a eso no vamos a prestarnos, con lo cual veremos cómo arranca esa comisión, cómo son los trabajos y a partir de ahí iremos viendo.
En el último pleno, señor Serrano, fue muy comentado ese anuncio de la presidenta Díaz Ayuso de 20 viviendas prefabricadas para los solicitantes de asilo. Ella dijo que para unos 200. Fue muy criticado. Usted lo escuchó algunas críticas. ¿Entienden estas críticas? ¿Es adecuado hacer vivienda prefabricada para estos casos?
Hombre, lo que no es adecuado, como hace la izquierda, es pedir soluciones para las personas que piden asilo en España, que piden asilo en Madrid, y cuando la Comunidad de Madrid va a esos ayuntamientos gobernados por la izquierda a pedirles ayuda y a pedirles medios, que esos ayuntamientos gobernados por la izquierda lo que den sea la callada por respuesta. Nos ha ocurrido en varias ocasiones la legislatura pasada. Y por lo tanto, eso es lo que hay que denunciar, la hipocresía de la izquierda, del Partido Socialista, de Podemos y demás Madrid, que allí donde gobiernan no ponen absolutamente nada de su parte para ayudar a este problema que tenemos en España y concretamente en Madrid, que evidentemente responde a picos puntuales por diversos procesos y circunstancias políticas en otros países. Yo creo que esto es un tema nacional, así lo dijo la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, y que debe ser el gobierno de España, que ni está ni se le espera, por desgracia, tampoco para este tema, quien era una solución global y las comunidades autónomas pusiéramos lo que nos corresponde. En tanto en cuanto lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es aportar medidas, soluciones que evidentemente son temporales, pero que lo que buscan precisamente es eso, es intentar evitar que niños, que personas en situaciones de dificultad, pues pasen las noches a la intemperie y tengan un sitio digno en el que estar, al menos al principio.
Pues sea como fuere y competa quien competa, esperamos que no ver esas escenas de niños mayores durmiendo en las calles de Madrid. Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea, gracias un día más por estar aquí en este espacio dedicado al Parlamento Regional.
A vuestra disposición cuando queráis. Un abrazo fuerte.
Pues ese anuncio de la presidenta Díaz Ayuso de levantar 20 viviendas prefabricadas para unos 200 solicitantes de asilo fue uno de los asuntos estrella del Pleno, como decíamos en la entrevista. Recordamos lo escuchado en ese Pleno en las voces de la portavoz de Unidas Podemos, que motivó el anuncio de la propia presidenta y de los portavoces Socialista, Más Madrid, Vox y Ciudadanos.
Comunidades autónomas las responsables de garantizar los derechos sociales a las solicitantes de asilo o los refugiados. Esto lo dice una sentencia reciente del Tribunal Supremo.
Una medida que vamos a hacer entre el alcalde y yo personalmente con la Consejería de Vivienda y es donar 20 casas prefabricadas para que 200 personas puedan en muy poco tiempo estar en las mejores condiciones, señoría.
Los refugiados se merecen viviendas dignas. se merecen además servicios adecuados, tanto educativos, sociales.
Deducimos que la situación que veníamos denunciando desde hace semanas de personas que estaban en situación de refugio en nuestro país y que estaban durmiendo en la calle era una situación evitable.
20 casas prefabricadas no resuelven el problema que hay en Madrid y la vivienda social es una tomadura de pelo.
Tendremos que ver si es la más favorable. Lo que sí que es cierto es que lo que es una pena es que veamos como día tras día por parte de la oposición se critica mucho lo que se hace en la Comunidad de Madrid y no se critica al presidente del gobierno en funciones que no hace sus funciones.
Sol Sánchez, portavoz adjunta del grupo de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en pie en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo hemos escuchado. Su portavoz afeó a la presidenta regional la inacción de la comunidad en relación con la atención a refugiados y solicitantes de asilo. La respuesta fue la de construir esas 20 viviendas prefabricadas para 200 de ello. ¿Qué les parece?
Bueno, pues supongo que vamos a decir lo mismo, pero es que de momento lo que no podemos es tomarnos una barbaridad así ni siquiera en serio. Esperamos. De hecho, que no fuera en serio y que cumplan con las sentencias que lo que ya le ha dicho la Comunidad de Madrid es que las competencias, el mismo Tribunal Supremo, son de la Comunidad de Madrid. O sea, que es nuestra obligación darle una respuesta a estas personas solicitantes de asilo y a los refugiados.
Cambiando de asunto, ¿desvelaron ustedes los datos sobre los contratos con ese 1% para publicidad? Hoy la mesa de la Asamblea ha rechazado las comparecencias del actual alcalde de Madrid y de su delegado de movilidad para dar explicaciones en relación a los cargos que ostentaban en la administración regional en aquellos tiempos. ¿Cómo reciben ustedes esta negativa?
Bueno, como sabes, esto salió a raíz de una petición de información que hicimos de las cláusulas que ya existían en Sanidad y que investiga la Audiencia Nacional. La hicimos desde mi grupo parlamentario. Son 198 contratos. Yo creo que, no sé cómo estará formulada por parte del grupo que lo ha hecho esa petición de comparecencia.
Más Madrid lo pedía.
Sí, quiero decir que lo que no sé es cómo habrán formulado esa petición de comparecencia. Lo que sí te puedo decir es que tiene base. Tiene base por tanto las funciones que desempeñaba Caravante como Almeida. Son 198 contratos. Nosotros seguimos haciendo el trabajo que nos habíamos marcado y estamos investigando desde mi grupo parlamentario, desde Unidas Podemos. Obviamente acabarán teniendo que comparecer como mínimo en la comisión de la Asamblea de Madrid y si los datos van por donde apuntan los indicios, probablemente en algún sitio más.
Hablando de comparecencias, mañana comienzan las comparecencias de la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid. ¿Qué esperan ustedes de la misma?
Bueno, pues esperamos, por supuesto, que se depuren responsabilidades políticas y se esclarezca toda la verdad de lo que ha sucedido con algo tan importante para la financiación de las pymes, como es una sociedad de garantía recíproca como Avalmadrid, que ahora pues lo que es una sociedad con toda la sombra de la duda encima. Y fíjate si las pymes madrileñas necesitan que estas cosas, en vez de ser chiringuitos para algunos, se conviertan en alguien que les ayude a sobrevivir en tiempos difíciles. Aquí lo que precisamente vamos a tratar de desentrañar es si esto era un chiringuito y funcionaba así con todo el mundo o si lo que ha habido obviamente es un trato de favor, en este caso, con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Que de momento no comparece. Ya veremos en el futuro si hay otras peticiones. Por cierto, llevan al pleno del jueves una propuesta sobre racionalización de horarios comerciales. Se vuelve a abrir el melón. En esencia, que no tenemos tampoco demasiado tiempo, sé que es una propuesta compleja, pero ¿qué es lo que quieren?
Bueno, lo primero es que no tiene ningún sentido que los 179 municipios de Madrid se califiquen como zona de gran afluencia turística y tengan la misma libertad de horarios que el aeropuerto de Barajas o que la Puerta del Sol. Sobre todo porque esto no ha llevado en los últimos años a un crecimiento de los puestos de trabajo relacionados con el comercio, sino a una precarización absoluta de, y a una desregularización no solo de horarios, sino también de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, e incluso a que muchos pequeños empresarios y muchas pymes, muchos comercios pequeños y de proximidad hayan tenido que cerrar por no poder hacer frente a la competencia brutal de las grandes superficies.
Pues estaremos atentos a ese y otros debates de este jueves en el Parlamento Regional. Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos, bueno, de Unidas Podemos, Izquierda Unida y Madrid en Pie, que usted de Unidas Podemos, hay que decir hoy todo el nombre. Gracias por estar una vez más en este espacio dedicado a nuestro Parlamento Regional aquí en Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Algo más de un minutito para la publicidad y promociones y hablamos con Ana Cuartero, portavoz adjunta del Grupo de Vox.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Ana Cuartero, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en el último pleno lograron ustedes sacar adelante su propuesta sobre el cheque escolar, ese sistema por el que las familias recibirían el fondo equivalente a las plazas escolares que precisan a fin de que elijan el centro que quieran. Ustedes sostienen que se trata de hacer real la libertad de elección, pero, entre otros, la izquierda ve en ello el fin de la educación pública y concertada. ¿Es así o en su propuesta de salir efectivamente no adelante como ha salido, sino de que se aplique, ¿habría garantías para el actual modelo, para la escuela pública?
Por supuesto, en ningún momento el cheque escolar es un ataque a la educación pública, eso es impensable. El cheque escolar es precisamente la única vía, la vía más adecuada para que realmente los padres puedan elegir en libertad. ¿Cómo se articule el cheque escolar? Pues lógicamente se tiene que articular, se tiene que implantar de una forma viable, teniendo en cuenta la estructura ahora mismo de colegios que tenemos en la Comunidad de Madrid, en la que hay un, creo que es un 30% de educación pública. Lo que no puede ser es que los padres vean restringido su derecho a elegir libremente la educación de sus hijos, uh-huh. Sea esta pública, privada o concertada. Nosotros defendemos siempre que son los padres los que deben elegir qué colegio quieren para sus hijos, el colegio más adecuado. La educación en libertad es el mejor ascensor social y, por lo tanto, los padres deben de poder elegir, sea pública, privada o concertada, aquel colegio que mejor satisfaga las necesidades de su hijo y, por supuesto, que esté de acuerdo con la forma en la que ellos quieren educarle.
Uh-huh. En esta propuesta ustedes tuvieron el respaldo, como decía antes, de PP y Ciudadanos, pese a que en sus intervenciones estos grupos fueron muy críticos con la formulación inicial de su propuesta, luego hubo una apuesta en común, pero también críticos con aspectos estrictamente de la misma. No sé, hay quien dice que esto puede ser porque no busquen un enfrentamiento con ustedes sabiendo que necesitan sus votos para aprobar los presupuestos.
Bueno, PP y Ciudadanos estamos acostumbrados a ver posturas cambiantes. Nosotros ni engañamos ni hemos engañado nunca a nadie. Nosotros hemos dicho que vamos a buscar la manera de implantar el cheque escolar en Madrid y de defender la libertad de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y de la forma que consideren ellos más adecuado. Aquellos artificios que hagan el PP y Ciudadanos para intentar que parezca que no lo que no es o intentar que aquello a lo que se han comprometido con nosotros en el pacto de investidura que la señora Díaz Ayuso firmó con Rocío Monasterio, bueno, pues creo que de eso quienes deben de dar cuenta es ellos. Vox es un partido que a día de hoy no ha cambiado ni un ápice sus planteamientos. Tenemos una defensa total de que creemos en el cheque escolar y cualquier intento de disfrazarlo, de intentar buscar artificios para justificar una postura cuando saben que forma parte del compromiso con el que llegamos a un pacto de investidura, bueno, pues creo que son ellos quienes lo deben de explicar a los madrileños que no entenderían otra cosa que no fuera un cumplimiento del pacto. Y en ese sentido, pues en el mismo sentido de cumplimiento del pacto al que nos hemos obligado para defender y para hacer posible la investidura de Isabel Díaz Ayuso, pues entiendo que tendrán una postura responsable también en todo lo que se refiere a los presupuestos y a los acuerdos que hemos llegado en cuanto a cómo deben de ser esos presupuestos y cómo se deben de gestionar.
¿Han empezado ustedes ya a hablar estrictamente de presupuestos con el Gobierno, con el grupo del PP o Ciudadanos?
Estrictamente de presupuestos no hemos empezado a hablar. Ha habido alguna conversación breve. Saben que hay un proyecto de ley del Gobierno, pero no, la negociación de los presupuestos no ha comenzado todavía.
Presentan ustedes en el próximo pleno una propuesta de incremento de ayudas a la vivienda. No sé si esto evitaría ese anuncio que hizo la presidenta en la anterior sesión sobre casas prefabricadas para los solicitantes de asilo.
Bueno, vamos a ver, nosotros el tema que llevamos en la PNL de la vivienda es un tema en el que nosotros hemos tasado en 106 millones de euros la inversión que esperamos que la Comunidad de Madrid sea capaz de hacer en vivienda social. Nosotros, este número, ¿no?, estos 100 millones de euros que equivalen al importe que nosotros hemos estimado que se va a dedicar a poner en marcha las nuevas consejerías, pues entendemos que si se tiene dinero para poner en marcha nuevas consejerías, no se debería denegar dinero a hacer viviendas sociales, porque aquí vienen todos los partidos políticos a pedir en el Pleno que se hagan viviendas sociales. Y, sin embargo, cuando llega el momento de dedicar los presupuestos, resulta que los dedicamos a otras cosas, como, por ejemplo, hacer consejerías y al gasto público ineficaz.
Pues entonces, sí, dígame.
Nosotros creemos que es importante que se dedique al menos el mismo dinero que se va a dedicar a crear nuevas consejerías que no existían antes y que, por lo tanto, entendemos que no son necesarias, que si se está diciendo que se necesita hacer vivienda social, que al menos el esfuerzo que realice el gobierno sea en recortar gasto público ineficaz y dedicarlo a crear viviendas sociales.
Pues estaremos muy pendientes de estas y otras propuestas en la Asamblea de Madrid. Ana Cuartero, Vox, gracias por estar en este espacio dedicado a la Asamblea de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantada.
Hasta aquí el espacio dedicado a la Asamblea. Suena Tom Petty, Refugees, refugiados. Hasta otra.